www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Nick Martínez. Sí, pitcher cubano-americano que lanzó aquí en Belén y jugó con el nieto del Guajiro Peña, Radio Martí. Nick Martínez está escuchando Radio Martí porque está negociando un contrato, jugoso contrato, con los Rojos de Cincinnati, que le pagaría 26 millones de dólares verdes norteamericanos por solamente 2 años de servicio. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate, de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y hoy tengo, aquí en el estudio, el placer de estar con dos verdaderos destacados periodistas del mundo deportivo aquí en el exilio. Se trata de Giordano Carmona.
Dale volumen, dale volumen.
Y Pete Rodríguez, Playoff Magazine. Los temas de hoy, para que lo mantengan ahí, todo el mundo sabe que vamos a arrancar con pelota y también tenemos los sultanes del swing. Luego, en el minuto 23, daremos contacto con Daguito Valdés, baloncesto de la NBA.
Sí, señor.
Sí, que te acerques al micrófono, Pete.
Sí.
Y más tarde vamos a tener boxeo y, si da tiempo, vamos a terminar con Put Me In Coach, pero no es necesario, es solamente si da tiempo. Así que tenemos mucho en el mundo del deporte. ¿Qué les parece si ya arrancamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, estamos desarrollando varias noticias en el béisbol o relacionadas con el béisbol. Mientras el mercado libre, el turbulento y tumultuoso mercado libre, y hay varios peloteros de alto calibre como Shohei Ohtani tratando de negociar y maniobrar este mercado libre de agencia libre, también tenemos a Lourdes Gurriel Jr., a Junito, tratando de firmar un contrato, pero ya por lo menos un cubano-americano ya tiene una oferta en la mesa, según la cadena ESPN, Nick Martínez. Y cuando ustedes oigan los numeritos de Nick Martínez y oigan la cifra que le han ofrecido, muchachos, yo no lo puedo creer. Todavía no se han dado cuenta cuáles son las audiencias del béisbol en este país. Nick Martínez ha recibido una oferta de 26 millones de dólares por 2 años de servicio. ¿Ustedes saben lo que hizo Nick Martínez con los Padres de San Diego este año? Escuchen. 6 victorias, 4 derrotas. Efectividad 3.43, que no está mal hoy en día. 111 innings lanzados en 106 ponches. 63 juegos, 9 aperturas, pero le fue tan pero tan mal y no dio la talla que lo mandaron al bullpen. ¿Ustedes saben cuántos rescates tuvo? Uno. Un rescate. Claro, él no es el taponero del equipo, pero lo mandaron al bullpen para ser relevista. Y aún así le están ofreciendo 26 millones por 2 temporadas. ¿Qué les parece?
No es eso. Es que él había dejado. Él tenía un contrato de 2 años que le iba a dar 16 millones de dólares con San Diego. Pero él tenía la opción de salirse. Uh-huh. Él se sale de ese contrato y firma. Firma con los Padres, firma con los Rojos de Cincinnati 2 años y 26. Es decir, que está recibiendo 10 millones más de lo que iba a ganar en San Diego. Yo creo que la polivalencia que tiene Nick Martínez, que te puede tanto venir desde el bullpen, como que también te puede iniciar los partidos, es lo que, por lo que le está dando el dinero los Rojos de Cincinnati. Pero ojo, Nick Martínez hizo buen trabajo, sobre todo comiendo y comiendo entradas en ese maltrecho bullpen y sobre todo la rotación que tenía San Diego.
111 innings.
Pero viniendo del bullpen, lanzando más de 100 entradas.
Perdón, tuvo 9 aperturas también. Vamos a decir que en esas 9 aperturas duró 5 innings mínimo en esas 9 aperturas.
No, pero eso aquí es muchísimo.
La mitad de los innings que lanzó fueron aperturas.
En la pelota de ahora, lanzar 5 innings.
Sí.
Eso lo tiran 4 abridores.
Pero es lo mínimo que te piden como abridor, 4 o 5 innings.
Eso era en la pelota de los 70. En la pelota de hoy, es muy diferente. Hay abridores que lanzan una entrada.
Porque entonces son abridores.
Son esta especie de openers. Son esta especie de openers, pero que no era el caso de Nick Martínez. Pero Nick Martínez venía y lanzaba 2 entradas, ya 3 entradas. No creo que yo recuerde, tuvo muy pocas, de 5 o más.
Es que no calificas para la victoria con solamente 2 entradas o 3 entradas. Tienes que lanzar 5 para ser abridor
Pero la victoria en el béisbol de hoy, Pepe, no le importa a nadie.
Ok, entonces, yo no culpo a Nick Martínez por firmar y buscar un contrato jugoso. Yo culpo a los Rojos de Cincinnati por decirle a este muchachito, mira, tú estás viniendo acá con 111 innings lanzados. Cuando, oye, Denis Martínez te daba 295 innings lanzados hace solamente una generación.
Pero eso era una pelota que ya no se ve. Era una pelota totalmente diferente por completo.
Así es. Bueno, Pete.
¿Lanzó bastante Denis Martínez el año pasado?
No lanzó bastante. Lanzó 111 innings.
111 innings, sí.
No, eso no es bastante.
6-4 pichó para un 3.43 promedio.
Eso no está mal. Eso sí no está mal. Porque hoy en día cualquier pitcher abridor que gana 10 millones de dólares tiene efectividad de 4. Cualquiera.
No, es que la liga se ha vuelto muy ofensiva. Sí. Los cambios es para crear más ofensiva. Entonces, te roba más bases. Te lo hacen más fácil para robar bases. Todo el mundo le tira la pelota para meterla en los 1,000 pies.
Sí.
La efectividad también es relativa, porque los estadios donde tú juegas, hay estadios que la pelota vuela.
Sí.
Entonces,
la mayoría vuela.
Todos están hechos para que camine. No es el caso de San Diego específicamente, a San Diego hay que darle.
San Diego, San Francisco, Miami, Detroit, son uno de los pocos que se me ocurre a mí donde la pelota no camina bien.
Pero Nick Martínez tiene que pichar en la misma división donde está Colorado, correcto, en la misma división donde está Arizona, ajá, que la pelota vuela bajito.
Pero San Francisco y los Dodger Stadium, donde tampoco vuela muy bien.
Es una sabana.
El año que viene yo pienso que el béisbol va a ser mucho más ofensivo. Se van a anotar muchas carreras. Yo lo he dicho en otros programas aquí, por el tema de que los lanzadores no tienen vía abierta para virarse para primera o para otro tipo de base. La presión que se le está poniendo a los receptores ahora mismo, que se ven obligados a cuidar mucho menos a los corredores que tienen en base, va a dar el resultado de que yo particularmente considero que se van a anotar más carreras de juego, va a ser más ofensivo, va a ser más de rapidez. Creo que los jugadores de velocidad dentro del diamante van a jugar un papel un poco más, se van a ver más los jugadores rápidos dentro del terreno, sí, y mucho más a la en el momento ofensivo, ¿no? Y yo sí creo que se van a anotar más carreras ahora mismo, se van a robar más bases, el promedio de los catches de cogidos en base va a disminuir bastante, los pitchers van a aumentar su promedio de carreras limpias, porque un hombre que ahora mismo se envase en primera base, por bola, va a tener mayor probabilidad de anotar que en temporadas anteriores.
Sí, pero lo más difícil para eso es llegar a primera. Tú no puedes robarte la base desde home. Y de alguna manera, este año yo pensé que iba a haber muchos que se iban, ya que iban a llegar casi a las 100 bases robadas por las reglas. Bueno,
yo también.
Acuña, 70. No robó 100. ¿Por qué? Porque dio 40 jonrones. Pero de alguna manera, y hasta que el concepto de los peloteros no cambie, que lo importante no sea robar base, hoy por hoy lo importante es sacarla. Hoy por hoy en Grandes Ligas te dan el dinero por dar jonrones. Si no cambian esa mentalidad, la gente no va a robar base, aunque se la pongan todavía más cerca.
Sí, pero la gente puede ir cambiando la mentalidad, señores. Vamos a estar claros, Arizona Diamondbacks, que llegó a la Serie Mundial este año, no estuvo en los departamentos ofensivos de hit, bateo, carreras impulsadas, no estuvo dentro de 15 hacia arriba. Donde único tuvo un indicador de 15 hacia arriba fue precisamente en base robada, que fue el segundo.
pero no llegaron ahí por las bases robadas. Llegaron ahí porque Christian Walker dio 30 y pico de jonrones. Sí, Corbin Carroll cerró 50, pero dio 25 también.
Sí, pero los...
Dio 25, yo no que Del Marte dio casi 300.
Yo no digo que haya sido fundamental, que haya sido lo que dio al traste con que los Diamondbacks de Arizona llegaran a la Serie Mundial. Pero sí te digo que a los cuerpos técnicos saber de que ya los receptores no pueden cuidar tanto a los hombres en base, se va a empezar a desarrollar un juego un poco más ofensivo de la velocidad en función de la ofensiva.
No, yo sí
poco a poco esto va a salir y hay que ver en estos 162 juegos que vienen ahora.
Yo sí creo que eso está cambiando el juego y equipos más pequeños, equipos que no tienen la posibilidad de contar con esos bateadores de poder, de alguna manera van a usar eso para su ventaja. Ahora bien, esos bateadores que normalmente ya corren mucho, que roban muchas bases, batean 200.
Sí, otros que no batean
difícil,
tanto, Jordano. Hay otros que no batean tanto y se envasan con una base por bola y son rápidos. Hay otros que no batean tanto, pero que son rápidos. Y entonces ya esa propia rapidez le va a dar la oportunidad de alcanzar bases con mayor probabilidad de lo que lo hacía antes.
No, de que se van a hacer más carreras, se van a hacer más carreras.
Es lo que te estoy diciendo.
Y los batazos, los dobles.
Claro.
Un doble va a ser más cerca, porque a las bases ser más grandes, por supuesto que van a llegar más rápido, pero va a ser complicado porque al final el béisbol sigue siendo lo mismo. Hay que batear.
Yo creo que cuando tú analizas todo bien, ustedes saben, bueno, sabemos todos que el pitcher dentro del béisbol juega un porciento elevadísimo dentro del partido, ¿no? Es decir, el pitcher es la figura fundamental dentro del terreno. De ahí sale,
sí.
De ahí sale lo que en el juego.
Para que la gente vea lo que estás diciendo, cuando todo el mundo juega pelota de manigua o en el barrio, el mejor atleta es el pitcher.
Es el pitcher, ¿no? Y sí. Realmente cuando tú miras bien, el pitcher es el que se esfuerza más durante el partido. El pitcher es el catcher, ¿no? Pero el pitcher, cuando se encarama en la lomita, está disparando hacia home o el brazo. Y son 60, son 70, son 80 lanzamientos. Hacia home y es tratando de no tirarse tratando de ponchar al bateador, de dominarlo, de no tirarle la pelota para arriba, para abajo, de no dar base por bola. Muchas veces también tiene que coger roletazo, tiene que desplazarse a tercera, tiene que desplazarse a primera. El asunto es que todos los cambios que generalmente los cambios que se hacen en el béisbol, todo recae sobre la figura del pitcher, que es el que lleva la voz cantante dentro del juego. E incluso, si ahora estamos hablando, siempre hemos hablado de la responsabilidad del cuerpo de pitcheo, ahora hay que entrenar a los pitchers para que se viren mejor a primera, o para que se viren mejor a segunda, porque ya no están free, ya no están libres, ya no es un tira-tira para primera.
Tú sabes lo que me extraña a mí, que el 40% de los peloteros profesionales son pitchers. En un equipo de 26 tiene...
Hay 13, 12, 14, no, no, hay 13, 14.
Y algunos tienen más.
Sí.
Algunos tienen así 50%.
Uh-huh.
Que el sindicato de los peloteros no haya protegido a los pitchers de una manera u otra.
Uh-huh.
Que digan, ok, hagamos una cosa, ok, cualquiera se puede robar la segunda base, súbeme un poquito más el montículo, no. Aún más.
No, porque vas a hacer el béisbol muy aburrido, okay. Porque no se va a batear.
Ok, entonces... Ponme 10 metros más en el jardín central en cada estadio. Para que la pelota no camine tanto.
Ojo, ojo, la regla del estadio te dice que el mínimo es creo que 200 y pico pies. Tú lo puedes hacer como si quieres hacerlo de 800.
Dame 420 en el jardín central en todos los estadios de Grandes Ligas.
Eso es como quiera el equipo. Si lo hace 420, ¿qué va a pasar?
No.
La gente no ve el béisbol.
El béisbol de las Grandes Ligas tiene que aprobar todas las dimensiones de todos los estadios antes de que se...
Sí, pero la regla, tú vas al librito y no hay... Lo que hay es un mínimo.
Correcto.
El máximo tú lo puedes poner como si quieres ponerlo de aquí a Centro Habana.
Dame un mínimo. 420 piezas jardín central para proteger a los pitchers.
No, si la gente, al contrario, lo que se están es acortando. ¿Por qué? Porque el fanático quiere ver un jonrón, Pepe. El fanático no quiere ver un batazo entre dos.
Entonces vamos a tener solamente jonroneros y no vamos a robar bases y no vamos...
El béisbol está yendo para ahí.
Y no vamos a poner la pelota en circulación. O todo el mundo se poncha o todo el mundo conecta.
El béisbol está yendo para ahí. Y ahorita empezaste diciendo que con los ratings de la pelota, que los contratos que están dando.
Sí.
Si yo te digo que un juego de la Serie Mundial se vio 16 veces más que el clásico Real Madrid-Barcelona, entonces no está tan mal.
¿En dónde?
En Estados Unidos.
Pero es que el Real Madrid-Barcelona, primero, eso no lo creo.
400.000 personas lo vieron en TUDN. El clásico. El clásico. Y la Serie Mundial, 8 millones mínimo por juego.
Eso no se da por ESPN Plus, el Real Madrid-Barcelona, en inglés. En inglés.
No. No, en inglés lo ven mucho menos. Mucho menos. Fíjate, te tenía el numerito guardado todavía.
No. Es que lo que tienen los derechos de transmitir, la Liga Española, es en Estados Unidos, ESPN Plus.
Okay. Pero el clásico lo dieron también por ESPN Deportes, que al final es la misma cadena, son
correcto.
Los dueños.
Pero tú dijiste tu DN.
No, 400 y pico mil personas, no, porque tu DN es la Champions. Que en la Champions, cualquier partido se vio más que el clásico, por ejemplo.
Bueno, pero también podemos argumentar que esta no es la Liga Americana, no le tiene por qué importar a Estados Unidos lo que pasa en Europa. A mí me extrañan esos números y no los creo. Vamos a comenzar por ahí.
Sí, pero yo me acuerdo que la vez que tú sacaste las estadísticas aquí del béisbol, de la Serie Mundial...
Una cosa es creerlo.
Comparada con un partido normal de la NFL. Me acuerdo que fue con la NFL, pero no fue con el fútbol.
No, con la NFL.
Con
la NFL.
Fue en Monday Night Football.
Yo me acuerdo que la había...
No compite nada.
Ya me acuerdo muy bien. Fue el tercer juego de la Serie Mundial.
Sí,
que compitió directamente contra un partidito
Detroit Raiders.
Correcto, pero espérate, no solamente Detroit Raiders, dos de los peores equipos de la NFL. Al comienzo de la temporada, no es que estamos discutiendo Serie Mundial contra Playoff o Serie Mundial contra los Cowboys, contra los Giants, ¿ok?
Pero es...
Y sin embargo, 2-1 le ganó la NFL a la MLB en la Serie Mundial.
Eso está perfecto. Una Serie Mundial con dos equipos que
no
querían
nadie.
No
importa, la Serie Mundial, viejo. Solo hay una Serie Mundial.
Dos equipos mundiales que no querían nadie. Pero se vio 16 veces más que Real Madrid y Barcelona.
Eso no lo creo.
Los números están
ahí. No, los numeritos pueden estar ahí. Pero
a ver, hay una realidad, señores. El clásico Real Madrid-Barcelona también puede ser que baje sus estadísticas. Porque estamos hablando de que en Barcelona...
Después de Lionel, después de Messi, Cristiano, por supuesto.
No es lo mismo. Y además ya el Barcelona no es el super Barcelona que dominaba Europa.
No, es un Barcelona.
Ya es un Barcelonillo.
Ya van 2 años consecutivos que se juega un amistoso en Estados Unidos en julio. Real Madrid-Barcelona. El más reciente fue en Dallas, Texas, donde hubo 84,000 personas. Un partido amistoso, no fue un partido de liga. El año pasado fue en Las Vegas, donde se vendieron las entradas en 10 minutos. Se vendieron las 70,000 entradas.
El mismo día del clásico, jugó Pumas contra Monterrey en el fútbol mexicano. Se vio el doble de Real Madrid-Barcelona en los Estados
Unidos. Está bien. ¿Tú sabes cuánta gente vio Real Madrid-Barcelona en el resto del mundo? Pero, 600 millones.
Pero en el mundo, a Nick Martínez no le están pagando por lo que se ve en la MLB en Afganistán. Le está pagando por lo que se ve en los Estados Unidos.
Y no se ve mucho que digamos tampoco.
Se ve 16 veces más que Real Madrid-Barcelona.
No se ve 16, pero eso fue cuando Cincinnati juegue contra los Piratas de Pittsburgh. ¿Okay? Si tú tienes 100,000 televidentes, considérate afortunado. ¿Okay?
Es que todo se ha diversificado. Ya nada tiene 10,000 televidentes. Porque todo se ha diversificado de una manera.
Bailando bajo las estrellas.
No, bebé, es que sí, eso...
Hay muchas cosas. Se ha diversificado de una manera...
Me gusta este tema. Vamos a seguir hablando, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Estamos hablando de un problema, de un polémico tema que me gusta mucho, que es las audiencias. Dice Pete que hay demasiado que hacer hoy en día, demasiadas cosas que ver, demasiada música bonita, demasiado turismo, especialmente en el sur de la Florida. Pero yo te voy a decir una cosa, tú dices eso, pero sin embargo... en la Champions League, que acaba de terminar la jornada hoy, y ahora viene Darico y Guiguito Valdés a hablar de eso, hay un partido que lo vieron 300 millones de televidentes. O sea, hay cosas que hacer, pero si el partido es bueno, la gente lo va a ver.
Y la Champions en los Estados Unidos no tiene competencia. ¿Por qué? Porque se juega a las 2:30. A las 2:30 no hay ningún evento deportivo en los Estados Unidos que se esté jugando.
La Serie Mundial de Póker en ESPN.
a las 2:30.
Sí, pero es que también es ahora, todo el mundo está trabajando.
Si la Champions se jugara a la hora de Estados Unidos Prime, 7, 8 de la noche, no compite hoy, no compite con la NBA, no compite en los Estados Unidos, no compite con la MLB. No. Y por supuesto, que ni cerca de la NFL.
No es el deporte nacional de Estados Unidos, es el quinto deporte nacional. En este país, el fútbol americano es número uno, la pelota es número dos, el baloncesto es número tres, el hockey sobre hielo es número cuatro, luego viene quimbumbia, luego viene patinaje artístico sobre hielo,
velas,
y de número 25 viene el fútbol.
¿Viene el fútbol?
Yo siempre les he dicho a ustedes, si Cristiano Ronaldo y Leo Messi se toman una cerveza en un bar guajiro en Iowa, nadie los reconoce.
No. Nadie. Hoy bueno, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Messi en un descapotable por Montana le llaman a la policía. No sabe quiénes son. ¿Es así?
Muy bien. Entonces, vamos en conclusión. ¿A ustedes no le parecen que 26 millones para Nick Martínez con 111 innings más o menos bien lanzados este año es mucha plata?
Yo creo que es el mercado, Pepe. Yo creo que el mercado cuando le van a dar a Yoshinobu Yamamoto más de 200 millones de dólares. Alguien que no ha tocado.
Estamos hablando del mejor pitcher de la segunda liga más importante del mundo.
No ha tirado un inning en Grandes Ligas.
Ok, pero te dije, estamos hablando del mejor pitcher en la segunda liga más importante del mundo, que es la liga japonesa.
Y es un
Ichiro Suzuki había jugado un juego en Estados Unidos.
Y es un fuera de serie. Yamamoto es un fuera de serie. Y viene sobre todo con esa tradición asiática que sabes que va a ser una persona disciplinada, una persona por arriba de la raya. Perfecto. Pero le da más de 200 millones a alguien.
Sí,
¿eh? Cuando le acaban de dar 300 y pico, cuando Juan Soto ahora en el arbitraje va a ganar 30 millones de dólares en un año.
Correcto.
Creo que hoy por hoy, un lanzador de la calidad de Nick Martínez, que lo mismo que te abre un partido, que te viene del bullpen, y lo hace con calidad, porque ahí están los números, creo que hoy por hoy ya a razón de 13 millones por año, yo creo que es más o menos lo que dicta el mercado.
Ok. Ok, entonces estamos contentos con ese comentario. ¿Qué les parece a ustedes el desempeño de la selección cubana sub-23 en Nicaragua?
Mira.
Quería saber la opinión.
El concepto, yo creo que el concepto de fracaso magnificado. Creo que de alguna manera, y se ha vuelto ya un costumbrismo, Pepe, se ha vuelto, y lo estamos comentando fuera de cámara, en Cuba se ha normalizado perder. Cuba, que llegó a ser potencia en el a nivel amateur, porque siempre se jugaba contra niños,
sí,
se jugaba contra...
Pero ellos eran profesionales. El pelotero cubano siempre ha sido profesional.
Por supuesto, siempre. Le pagaban por jugar pelota.
Así es.
Estaban inscritos para pagarle como maestro no sé dónde.
Peloteros mal pagados, pero eran profesionales.
Sí.
Lo único que hacían era jugar béisbol.
Correcto.
Siempre. Marquetti, Mimio, Capiro, Vinén, todo.
Estoy de acuerdo. Y jugaban contra muchachitos universitarios en Estados Unidos y le ganaban, por supuesto, si son amateurs aquí. Allá son profesionales.
Entonces, Cuba ha pasado de ser una potencia a ser hoy por hoy, Pepe, y quizás la palabra esté un poquito fuerte, pero el hazmerreír del béisbol mundial.
No,
¿por qué te digo
el
hazmerreír? ¿Por qué te digo? Cuba, la selección mayor, acaba de terminar sexta en los Juegos Panamericanos, y no fue Estados Unidos y Canadá, que son potencias.
¿No le ganó Alemania en un torneo en Holanda el año pasado?
No, hace como 3 años Alemania le ganó en el torneo Interpuertos.
Sí.
Y se escudaron, no, que este no era el equipo Cuba. El equipo Brasil va a jugar fútbol con Haití. Y el jugador que no llamaron, el que se quedó en Brasil, tiene que pasarle por arriba a Haití. Por la tradición, por la calidad. Tú no puedes decirme que lo que sobra en Cuba no es mejor que lo que... ya que el equipo de Alemania.
Pero es el reflejo de la sociedad, señores. El béisbol es sencillamente el termómetro más claro que vas a tener de lo que está pasando en el país. Sencillamente sí.
Música, maestro. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa y cuando regresemos vamos a tener a Daguito Valdés para un resumen completo de la Champions League. Todo esto y mucho más. También tenemos NBA y más tarde boxeo después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo?
The name of the game.
No tenemos en línea a Daguito Valdés, y yo solamente te voy a decir, Daguito, más que nunca necesitamos algo más competitivo en Europa, una Superliga, porque esta Champions League está demasiado aburrida. Con decirte que el Real Madrid puede fildear en su último partido de la Champions, en la fase de liguillas, a 11 suplentes, perder el partido y aún así gana el grupo.
Efectivamente, un saludo para ti, Pepe, un gusto estar aquí otra vez contigo y con todos nuestros oyentes. Efectivamente, es que el Real Madrid y la Champions League es algo inexplicable. Directamente, uno hay veces que intenta meterle, como decimos los cubanos, cabeza al asunto, pero no logramos descifrar. Ayer ganó el Real Madrid con un Jude Bellingham otra vez espectacular. La realidad es que en el último partido pueden incluso salir con el equipo juvenil. Igual ya ganó el grupo. Es decir, el segundo lugar es el Napoli, que tiene 7 puntos. El Real Madrid tiene 15 puntos. Que le saca, bueno, pues... puede perder dos veces más, Pepe. No una, puede perder dos veces más e incluso ganar el grupo. Entonces, pues por ahí el que pensar en una Superliga, ¿sí? Lo dijo Gerard Piqué en una entrevista ahora que estuve viendo el resumen en YouTube. El propio Gerard Piqué dijo que el Barcelona y el Real Madrid van a tener que inevitablemente y eventualmente emigrar a una sociedad anónima. Es decir, que le entre dinero por los dos costados, porque si no, poco a poco van a sucumbir ante equipos que ahora mismo tienen un dueño árabe, un dueño catarí, y bueno, pues decía, o se convierte en la sociedad anónima o directamente hacen la Superliga, porque el fútbol va hacia un lugar donde no sabemos qué, si hay futuro o no hay futuro, porque hay muchísimo dinero en algunos clubes y no, bueno, pues eso.
Sí, según la revista Forbes, el Real Madrid es el equipo de fútbol mejor pagado del planeta, o el que mejor genera, el más valorado. Creo que es un poquito más de 6,000 millones de dólares. Los Cowboys o Vaqueros de Dallas van como por 10,000 millones. Pero en fútbol, soccer, es el Real Madrid. El Barcelona es número 3 o 4. Creo que el Manchester United sigue siendo número 3, el Liverpool está por ahí también. ¿Quién podría comprar en este momento? Si yo fuera un petrolero árabe multimillonario, ¿tú crees que voy a Madrid y compro el Real por 7,000 millones de dólares?
No, definitivamente no, pero sí, bueno, pues hacer una, como muchas veces ha pasado en Inglaterra, hacer varios dueños, salir a bolsa, hay varios, es difícil, mira, ya te digo que es muy difícil comprar el Real Madrid, yo creo que nunca va a pasar, no hay dinero para comprar el Real Madrid, no hay directamente dinero para comprar el Real Madrid, porque como bien tú dices, Forbes, para intentar interpretar lo que dice Forbes, evalúa al Real Madrid como el club de fútbol más valioso, es decir, el que más genera, el que más dinero genera, pero no es el que más dinero tiene, más líquido disponible tiene. Hay que diferenciar eso. Es decir, por ejemplo, Manchester City tiene líquido disponible, dinero efectivo, dinero rápido, muy fácil, porque tiene dinero directamente del petróleo árabe. El Newcastle tiene dinero del petróleo árabe. Muchísimo, el PSG de Qatar, es dinero inmediato. Ese dinero inmediato el Real Madrid no lo tiene, porque el Real Madrid tiene que generarlo. Es decir, el Real Madrid tiene que generarlo, ¿cómo? Sí. Como lo acaba de hacer con Santiago Bernabéu, pidiendo préstamos, deudores, ¿entiendes? Pero el dinero líquido, rápido, pago ahora mismo, en contado, 220 millones por Neymar, como hizo el PSG, eso no lo puede hacer el Real Madrid. porque no tiene ese dinero contado.
Pero cuando el Real Madrid, perdón, ganó la Champions League hace dos años, le mandaron un cheque por 130 millones de euros. Y cuando ganó la Liga, le mandaron otro chequecito. Cuando ganó el Mundialito de Clubes, le mandaron otro. En un año el Real Madrid ganó 280. Y eso sin vender ni una camiseta que decía Jude Bellingham o Ronaldo o Courtois. Eso es sin vender nada, sin vender una...
No, sin vender el estadio, sin
una
vender
sangría,
un público,
correcto.
A nadie.
Correcto. O sea, solamente en jugando el Real Madrid ganó 450 millones de dólares.
Esos son dos pozos de petróleo del hombre de Manchester City.
Yo creo que dinero sí hay, ¿eh? Yo creo
que dinero sí hay.
Porque no sé si la comunidad española se sienta feliz con que venga un petrolero árabe a comprarle el equipo insignia.
En Inglaterra se lo venden el día siguiente.
Elon Musk compró Twitter por 40 y tantos billones, es decir, que hubiese comprado 6 veces siete veces Real Madrid.
Qué pena que no compró el Real Madrid.
Sí, no, pero ahora no se puede comprar el Real Madrid.
Podía comprar 7 Real Madrid.
El Real Madrid no se puede comprar. El Real Madrid es una sociedad presidencial de socios. El Real Madrid no se puede comprar, sino, es decir, puede venir Elon Musk y dar 40 mil millones de euros.
No, por supuesto.
No puede comprarlo por ley, es decir,
porque
no pueden.
Es una institución.
Sí, pero la ley
es una institución con socios. No,
es una institución. Es complicado.
Cada socio tendría que vender su parte. Bueno. Cada socio de su participación, en fin, a mí me parece que el Real Madrid como institución más que no yo no veo lo que estoy de acuerdo con Pete. Está hoy lleno de bullpen ahí, tienes lleno de bullpen ahí, pues, tienes a Pedro, a Jordano, bueno, un saludo para todos ahí. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Pedro, que no creo que el Real Madrid se vaya a vender aquí una vez.
Yo tampoco lo creo. Tampoco estoy de acuerdo con Piqué que el Barça tenga que moverse, porque hoy por hoy el Barça está más cerca de ser un equipo de Europa League que de ser de Champions.
No, a mí me llamó mucho la atención, Dao. A mí me llamó mucho la atención hace unos días que ellos jugaron. Yo sé que ellos tienen contrato con Spotify y ellos el otro día jugaron con la marca de, así, con la lengua de los Rolling Stones, y estaba Mick Jagger, estaba aquí Richard, estaba toda esta gente. Pero a mí me llamaba mucho la atención. Yo sé que los Rolling Stones, a mí me encantan los Rolling Stones, la marca de los Rolling Stones. Yo sé lo que significan ellos para el mundo y sobre todo para la música. Ahora, ¿tú crees que los Rolling Stones sean una marca así como para apadrinar el equipo de Barcelona, que es un equipo que cuesta decirle?
No,
oye, Barcelona factura una cantidad de millones de dólares.
Sí, pero las palancas, pero tiene las palancas necesidad.
Sí, las tiene, evidentemente las tiene.
El Barça tiene una atmósfera de independentismo allá en Cataluña, que si algún día, y yo no creo que llegue a ocurrir, pero los equipos de España se están alejando cada día más y más de todo lo que es Cataluña. Y si algún día Cataluña es independiente, ¿dónde va a jugar el Barcelona? ¿Con la Liga, con Andorra?
Bueno, va a seguir jugando en la Liga. No creo que eso esté pasando. Va a seguir jugando en la Liga. ¿Por qué? Porque la Liga necesita al Barcelona.
No, pero también le van a tener ahí un castigo a todo lo que es Cataluña. Que
la Liga necesita al Barcelona. Por cierto, el FC Andorra juega en segunda.
Correcto.
Entonces,
correcto.
Juega también en la Liga.
Así que, bueno, Danquito, vamos a hablar de la Champions League. Ya tenemos a 12 de los 16 equipos. Mira, todavía quedan 16 partidos y ya tenemos 12 clasificados. Y solamente hay 9 equipos discutiendo 4 cupos. ¡Qué aburrida que está la Champions League!
Sí, bueno, hay que contar también con que hay 5 jornadas ya, así que quedaría solo una jornada, y si quieres les damos un repasón rápido a los grupos, sin dar mucho, pero para saber cómo están los grupos, y así vamos diciendo ya quién está clasificado o no grupo a grupo. En el grupo A, el Bayern de Múnich, por supuesto, clasificado, tiene 13 puntos. Luego está Copenhague con 5 puntos, Galatasaray con 5 puntos y Manchester United con 4. Aquí falta por definir el segundo puesto. Es decir, no vamos a hablar del puesto de Europa League, que como ustedes saben, el tercero iría a Europa League. Bueno, aquí quedaría el segundo puesto del grupo A, ya clasificado Bayern de Múnich. El grupo B está Arsenal, ya clasificado, de primer lugar incluso con 12 puntos. Está el PSV Eindhoven con 8 puntos, el Lens con 3, y con 5, y el Sevilla con 2. Aquí ya clasificado clasificado. Ya saben ustedes cómo funciona esto entre el PSV y el Lens, y el Lens y el Sevilla. Van a discutir el puesto de Europa League. El Arsenal y PSV estarían en octavos de final. Grupo C, bueno, Real Madrid con 15 puntos, ya también, como dijimos, clasificado en primer lugar, Napoli segundo lugar, tercer lugar Braga, y cuarto lugar Unión Berlín. En el grupo D, Real Sociedad, primer lugar ahora, pero tiene 11 puntos, igual que el Inter de Milán con 11 puntos, los dos clasificados, tercer lugar Salzburgo y cuarto lugar Benfica, la excepción absoluta de la Champions League 2023-2024. Es que sabe que el Benfica ganó incluso una Champions, y esta Champions fue pésima para el Benfica. En el grupo E, el Atlético Madrid, primer lugar con 11 puntos, la Lazio con 10 puntos, ambos ya clasificados, ahora faltaría una jornada para definir quién pasa de primer lugar, y Feyenoord, tercer lugar con 6 puntos, iría ya a la Europa League. En el grupo F, de feo, el grupo difícil, aquí, bueno, pues el único clasificado aquí es el Borussia Dortmund. Luego Paris Saint-Germain, Newcastle y AC Milan pueden perfectamente clasificar como segundo en cualquiera de las circunstancias, las fechas que vienen, así que aquí no hay nada más que el Borussia Dortmund está clasificado. Y en el grupo G está Manchester City, en primer lugar, con 15 puntos, ya clasificado también, el Leipzig también, por supuesto, clasificado, y luego ya John Boyce y el Estrella Roja cierran la tabla de posiciones. Y en el último grupo, el Barcelona tiene 12 puntos, ya clasificado, y luego está el Porto y el Shakhtar Donetsk, que, bueno, pues se van a jugar el pase en la última fecha, sin todavía tener nada decidido. Así está la Champions, como bien tú dices, hay ya varios cupos asegurados, pero todavía en la última fecha pueden haber sorpresas, o por lo menos pueden haber, digamos, algún interés con esos segundos clasificados.
Yo te voy a decir una cosa, Daguito. Sí. Yo espero que los octavos de final de la Champions League estén un poquito más interesantes que la ronda de liguillas, porque... Y yo sé que el próximo año vamos a tener un nuevo formato, pero no nos garantiza más competencia, más competitividad el próximo año en la Champions tampoco.
Sí, ya, hasta que llegue el formato, hasta que llegue el nuevo formato, yo creo que ojalá y octavos de final, estos octavos de final, yo creo que sí, porque realmente, Pepe, te voy a decir, han clasificado los mejores equipos, es decir, fuera no se queda ningún grande más que Manchester United, todavía puede clasificar Manchester United, pero cuando te pones a pensar, a ver, en el grupo F sí va a quedar un grande, se va a quedar un grande sí o sí, hace Milan...
Bueno, está el ex campeón europeo Benfica, que se va a quedar
sí,
fuera.
Sí, la decepción sí, pero no, pero actualmente Benfica no es de los grandes, lo que quiero decir, no es de lo que... tú dices, bueno, vamos a extrañar en octavos, no, pero realmente lo digo.
Correcto. Sí. Pero si tuviéramos una competencia con los mejores 16 equipos de Europa que jueguen cada uno entre sí dos veces, en casa y fuera de casa, no tendríamos que tener a los Young Boys, ni a la Estrella Roja Belgrado, ni al Celtic, ni al Braga, ni al Union Berlin, ni al Lens, solamente a los mejores 16 de Europa. ¿Qué te parece?
Sí, de eso se trata la Superliga, ¿no? La Superliga se trata de eso, de tener los mejores equipos de Europa, todos jugando una liga, un formato liga, porque no sería un formato Champions, sería, bueno, por lo menos la Superliga que se está planteando sería un formato liga, y bueno, pues sí, estaría, imagínate, una liga con los mejores equipos, enfrentándose todas las semanas tendrías enfrentamientos duros. Sí. Enfrentamientos,
Daguito, ¿no? Aquí Giordano me acaba de informar de una cifra que yo no creo, yo creo que él tiene una cifra, pero no sé si la cifra es de verdad. De la gente que vio el Real Madrid Barcelona. No la credibilidad de Giordano. Perdóname, yo nunca me he fiado en muchas de estas cadenas. Giordano dice que él tiene un comunicado de prensa que solamente 400,000 televidentes vieron en Estados Unidos el clásico Real Madrid Barcelona. Eso simplemente yo no lo creo.
¿Son los números oficiales? No. Los números oficiales que dio a conocer ESPN.
No.
ESPN dio a conocer, incluso el América Monterrey se vio el doble, 800,000 televidentes.
¿Será la hora, Daguito? Sí, dime.
No, yo te voy a decir lo que es. Yo te voy a decir lo que es. Es que, sencilla y llanamente, es por televisión paga, porque tú tienes que tener cable y tienes que tener ESPN Deporte para pagarlo.
Correcto.
O tienes que pagar ESPN Plus.
Okay.
Es decir, es un servicio extra que tú tienes que buscar.
Ajá.
Para verlo. Y ahí es la diferencia, sobre todo, ya por ejemplo, entonces, con el América Monterrey, porque está en televisión abierta
Entonces, si ESPN fuera inteligente, porque ESPN le pertenece a ABC Sports, ¿okay? Si ESPN fuera inteligente, ponen este partido en ABC, hubieran tenido 4 millones de televidentes en vez de 400 mil.
No, porque no lo ve nadie en inglés. Incluso ESPN está planeando, y ya lo han dicho, irse en el 2025, en el 26, completamente a streaming. Se van a ir del cable. No van a estar más nunca en la televisión, solamente en streaming.
Yo no voy a pagar un centavo por ver nada, entonces.
Se van a streaming completamente.
Daguito, 400,000 personas vieron en un país de 330 millones de habitantes el partido Real Madrid-Barcelona. ¿Qué te parece?
Yo realmente, bueno, pues habría que interpretar esa cifra, ¿no? Habría que interpretar esa cifra como otras alternativas, porque me parece a mí, yo se lo dije a Giordano cuando me lo dijo en un programa, me parece a mí que realmente 400,000, uno dice 400,000, me parece muy poca, ¿no? Pero bueno, no estoy dudando tampoco de las cifras, son las cifras de ESPN, pero realmente mi hermano no vive en Miami, no ve ESPN, mi hermano ve IPTV, es decir, IPTV.
Sí, pero esas son cuatro personas en Miami que todo el mundo tiene la cajita, todo el como se le conoce en Miami,
bueno,
que es la cajita,
personas,
y no da rating. Pero tú no me vas a decir que 400,000 personas lo vieron por la cajita. 400,000 personas más.
No, 400,000 no vienen por la cajita, pero tienes que sumarle, yo sí creo que otros 400,000, al menos, según esa cifra, yo al menos creo que otros 400,000 vieron el clásico de otra manera. Digamos, bares, internet,
espérate, lo que se veía en internet por las vías normales cuenta, porque eso te marca el rating. Los que te ven en los bares no, pero los que te ven...
No, yo no, me refiero a que a las web streaming piratas.
Sí, por supuesto, pero así se ve todos los deportes lo ven así, hasta el esquí alpino.
La NFL, ¿no? Se puede ver en canales ABC, Fox, a veces ESPN.
Sí, y se ven 64 cajitas también, porque yo conozco gente que lo hacen.
Pero a mí me parece raro, porque yo conozco más de 100 personas que vieron, yo solamente así, 100 personas que vieron Real Madrid-Barcelona en Miami.
Yo conozco miles que lo vieron, pero atiéndeme, fuera de la comunidad hispana, ¿cuántas personas vieron el clásico?
En Estados Unidos.
Fuera, ¿cuántos americanos, gente que no habla español, vieron el clásico?
Yo le mandé a Daguito una foto de los partidos de fútbol en Estados Unidos que más público han atraído, y dos equipos españoles están entre los primeros 5.
No estoy hablando del estadio. En el estadio se va a ver, es diferente. Ajá. Y el fanático del Seattle Sounders va a ver el juego del Seattle Sounders. Se acabó el Seattle Sounders y él no ve otro partido más de fútbol hasta que nos jueguen otra vez la semana que viene el Seattle Sounders. Que por cierto, perdió en la MLS.
Gallito, rapidito, de todas las ligas europeas, este fin de semana, ¿qué partido te trae la atención?
Tendría que revisar así ahora mismo, pero... Podemos ver aquí en la liga, por ejemplo, revisar rápidamente los partidos que van a haber este fin de semana. Por ejemplo, hay que decir que Barcelona Atlético Madrid creo que es el partido más importante de Europa, ¿no? Partido, al menos uno de los partidos más importantes, Barcelona Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que viene muy bien, será el domingo a las 9 de la noche aquí, 3 de la tarde en hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana. Y vamos a revisar rápidamente la Premier League para decirte algún partido, para decirle al público algún partido, bueno, por lo menos... Bueno, hay un Manchester City-Tottenham que es bastante atractivo, sobre todo porque a ver si Tottenham se ha desinflado un poco, pero sigo creyendo que puede ser de lo mejorcito que se puede ver ahora mismo en Europa. Por lo menos en la Premier League, eso es lo que recomiendo, Manchester City-Tottenham.
Pero, Daguito, tú tienes que decirle a tu gente en Cuba que ese es tu equipo favorito. El Tottenham.
No, pero al Tottenham últimamente, Daguito, lo que le están dando es un gol para que ellos jueguen, y a partir del 70 es que se lo remontan.
Yo creo que nosotros deberíamos preparar un programa entero para hablar sobre el Girona, que después de 14 fechas de la Liga Española continúa en primer lugar, empatado en el primer lugar en puntos con el Real Madrid.
Y yo creo que le van a presentar al cantautor cubano, a Mauri Gutiérrez. Nada es para siempre.
Bueno, nada es para siempre, pero lo cierto... Señores, ya estamos en la jornada número 14 y el Girona le está sacando al tercer lugar de la Liga Española, que es el Atlético de Madrid, 4 puntos. Es decir, el Girona se puede dar el lujo de perder un partidito.
Muy bien. Damas y caballeros, muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros. Nos vemos el lunes. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Te voy a decir una cosa, Mr. Pendaza. A este paso, Nikola Jokic va a ser el jugador con más triple dobles en toda la historia de la NBA. Ya tiene 126 entre temporada regular y postemporada. ¿Cuántos tiene LeBron?
LeBron no es de triple doble.
¿Puedo levantar la mano? Puedo, como dicen una película. Pregúntame. 800 partidos menos. Más de 800, 813 para ser más exacto. Le tomó a Jokic sobrepasar a LeBron James en cantidad de triple dobles. En 107 los dejé la última vez cuando lo empató. Ya tiene 120. Okay. ¿Y cuánto, Pepe?
26. Ok, primero, mira la diferencia. No se mete en política. Es más respetado en la cancha. No se mete en polémica y es un jugador más completo. Digo más completo porque igual te mata metiendo puntos que pasando el balón que con rebotes, no solamente metiendo puntos.
Y juega sin querer.
Y no se lesiona tanto y no se mete en política. No sé cuántas veces
tengo que decir eso. Tenía una faja, no sé por qué, puesta. Cuando fue a salir, él se la quitó. Pero no sé, él perdió los otros días un partido por molestias que tenía también. No sé si es por caminar suave o por correr y caminar y parar de repente. O sea, no sé, pero
quizás es por jugar sin sudar. Quizás puede ser eso.
Puede ser eso.
Qué bien le vendría a Boston un jugador como Jokic, ¿eh?
Nosotros tenemos aquí a Kristaps Porzingis, tranquilo.
Tú lo pusiste en la misma oración. Ahora sí, me levanto y me voy, Pepe.
No lo he puesto en la misma oración, pero yo quisiera ver una final. Fíjate que los mismos Denver dijeron, Boston le hubiera dado más lucha que el Miami Heat a Denver en las finales.
¿Pero con quién perdió ya Boston que no llegó a la final?
¿Quiere que te diga Miami?
No sé, no recuerdo, es que no me acuerdo de eso.
Está bien.
¿Ah? No, sí.
Yo nada más. ¿Tú piensas que le vuelva a repetir Miami a Boston?
Yo no es lo que yo piense. Ahora no es lo que vamos en el futuro. De aquí
no, son 80 y tantos. En el futuro no, pero se piensa también.
Pero son 80 y tantos juegos, hay lesiones en el camino.
Correcto.
Hay muchas cosas y hay equipos que a priori se ven competitivos y se ven
para
ganar.
Vamos a quitar las lesiones. Saludable Miami y Boston en esta ocasión como
le
está
gana,
Boston.
Le gana, le camina por arriba. Pero tú no puedes quitar las lesiones porque son parte del juego.
Claro, pero vamos a ser positivos. Hay que ser positivo en la vida. Tú no puedes ser negativo todo el tiempo. Ah, me voy a lesionar. O vamos a lesionar. Mira,
cambio de mitad de temporada. Tú no sabes una cosa, lo que puede hacer el Heat traer a alguien. Son cosas que pasan.
Hay una cosa. El equipo de Orlando ha lesionado a dos jugadores ya.
Pero han ganado como 10 seguidos.
Lesionaron a Kristaps Porzingis, okay, con un pie que le cayeron arriba. No sancionaron al jugador y lesionaron a uno de los jugadores también.
Por cierto, ya regresó Jamal Murray. Ya regresó.
Y pero regresó
cuando,
bien.
Sí, pero cuando se lesionan, yo no creo que haya sido a propósito. Es parte del juego y se lesionan en esos partidos.
Bueno, hay partidos que sí se ven que
hay partidos que se dan golpe. No hay partidos que se dan golpe, pero bueno, el baloncesto es un deporte de eso, un deporte de contacto.
Ahora, sí. Hace 50 años no era así.
No se llama golpe.
No. Porque si tú los ves bad baloncesto boys, esos bad boys. Años 60 y a principios de los 70, si tú empujabas a un jugador, era un foul.
Pero jugabas Chamberlain nada más, por eso metían 100 puntos.
Por eso. No, y eran menos equipos también. Pero mira, la época, y siempre esto lo hemos traído a coalición, o sea, la época de los bad boys, la época que se daban golpes de verdad en el baloncesto y no se cantaban faltas a esos golpes, es la incógnita que tiene un LeBron James, es la incógnita que tienen, vamos a decir, el Nikola Jokic. Porque sí, Nikola Jokic tiene 7 pies de altura, pero en la época cuando estaba Dwight Howard jugando en su apogeo, sí. Cuando estaba Shaquille O'Neal jugando en su apogeo, cuando estaba un Patrick Ewing jugando en su apogeo, cuando estaban los Ben Wallace jugando en su apogeo.
Sí, los Rasheed Wallace.
Créeme que estuviera lesionado hace rato el señor Jokic.
Jokic jugó en Serbia, que se dan más golpes que lo que dan los Bad Boys.
Y en Real Madrid también le dan golpes.
No es como cuando no es la época de los Bad Boys y eso. Nada
no
que
es
ver,
la
señores.
No es la
vamos a la realidad.
La competitividad no es, porque no hay el talento ese en la Liga de Serbia. En la Liga de Serbia tiran bengalas en el medio del juego, en una arena cerrada.
Esa es la incógnita que yo tengo con el señor LeBron James. No con LeBron James, con algunos jugadores que están hoy que te tocan la uña y ya.
Sí, hay muchos jugadores de mantequilla.
Por eso,
y
entonces,
hay que ver la cantidad de tiro libre que le han dado a LeBron en su carrera.
Una cantidad bastante sublime, bastante. Pero eso es lo que te digo. Aquí yo digo que si Michael Jordan, y no estoy defendiendo a Michael Jordan, si Michael Jordan estuviera jugando en esta época,
mete 60.000 puntos.
Ya tuviera más de 50.000.
Sí.
O sea, que estuviera por encima de LeBron.
Todo el mundo felicitando a LeBron por los 39.000. Y Jordan con el baloncesto de hoy. Pero por eso hay épocas.
Para eso estaba Bill Laimbeer, para que Michael Jordan no rompiera más récords.
Pero hay épocas.
Es como... lo que te estoy hablando. O sea, ese mismo que estuviera jugando contra LeBron James. O no LeBron James. Estamos poniendo ahora al jugador más espectacular, correcto, que hay en la liga. Que se llama Nikola Jokic.
Como el fútbol americano protege a los quarterbacks, la NBA está protegiendo a sus mejores jugadores también.
Sí, pero hay faltas.
¿Cuántos ya te hubiese tirado Marino con la regla ahora que no te pueden rozar?
Hay muchas faltas en la NBA que no son faltas. O sea, son faltas que ponen un empujoncito. Ahora, si
hay muchos caminando, hay muchos caminando que no se cantan.
Que no se cantan tampoco en la NBA. O sea,
son dos pasos lo que pueden tomar.
Los otros días, ¿quién fue? Creo que fue Giannis Antetokounmpo, que hizo pam, 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 y después le hizo otro paso a la
santa. Caminó tres veces.
Tres veces y se quedó y no le cantaron y anotó. Es más, le cantaron falta a él porque le dieron y fue de canasta.
No, yo te puedo asegurar que por cada posesión de que tengan los dos equipos, hoy en la NBA hay un caminando que no se canta.
Puede ser.
Todo el mundo sale caminando antes de driblear el balón.
Es que ha cambiado mucho, o los árbitros
hoy en día
se hacen los ciegos.
Tú rozas a un quarterback y te dan 15 yardas de penalti en el fútbol americano. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay que proteger a los mejores jugadores de la liga. En el baloncesto es igual. Tú vas a ver cómo protegen a los más caros. Primero, si yo soy un dueño de equipo de cualquier club de la NBA, yo quiero proteger a mi pan de cada día, pan con mantequilla, Nikola Jokic. Okay, yo lo quiero, que nadie me lo toque. Nadie me lo toque.
No, pero es que ahí casi no lo tocan porque él camina de un lado para otro.
Sí, pero lo votaron el otro día porque le protestó al árbitro. Oye, me dieron, le cantaron técnico y después dijo, ah, sí, me va a cantar técnico. Le volvió a protestar.
Los otros días estaba viendo el partido que regresó Draymond Green y comenzando le cometió una falta. De verdad que ahí sí no había hecho nada. Lo que pasa es que ya los árbitros están con Draymond Green que hace un salto sin darle a la persona y ya le están cometiendo una falta. Ahí está el problema de cuando tú eres tan agresivo en una cancha.
Ya cría fama y acuéstate a dormir.
Correcto, así es. Pero la verdad es que los otros días yo dije, fíjate que le dijo al árbitro como queriendo decir que él levantó,
que la cargó.
O sea, la cargó la pelota y el árbitro decretó una penalidad, una falta técnica. Y fíjate que se quedó así y miró al coach de él y que estoy haciendo, lo único que le dije que la había hecho así, pero parece que cuando va a mover el brazo parece que van a agarrar a alguien. Hay partidos interesantes hoy. Hoy juega el Miami Heat, para mí es uno de los mejores que hay en casa, en su propio feudo, va a ser por televisión nacional. Los Pacers son los que van a estar contra el Miami Heat.
Hoy sí juega Jimmy Butler, entonces porque es televisión nacional.
Jimmy Butler será que juega. Mira, está Jimmy Butler, está Bam Adebayo, está Duncan Robinson en día a día. No en el programa, sino en día a día. O sea, están ahí. Tyler Herro no va a jugar, está fuera todavía. No sé para cuándo, para qué año o para qué día, si juegan en las finales posiblemente. Pero por el otro lado, los Pacers tienen a Jalen Smith, que es el ala pivo de ellos titular, fuera también. TJ McConnell también está fuera. Isaiah Jackson, pero es un small forward. Otro partido que está bien, bien interesante son los Lakers contra los Thunders. Hasta ahora los Thunders no tienen a nadie lesionado. Jason Haidt y Jerry Vanderbilt son los que están fuera por el equipo de los Lakers. Esperemos que Jason Haidt pueda jugar. Las espuelas definitivamente ni con Wembanyama en la cancha o sin Wembanyama fuera de la cancha. Yo creo que hasta ahora sí está teniendo un buen año. Pero definitivamente estas espuelas de San Antonio, a pesar de que le dieron el número uno, que cogieron supuestamente al que va a ser el novato del año, pero ahí está Chet Holmgren, que está haciendo de todo un poco.
Están metiendo puntos.
Además, en las dos últimas semanas está como número uno para lograr ese. Claro, estamos comenzando la temporada todavía.
Le daña de alguna manera el legado a Popovich seguir con estos San Antonio que no van a ningún lugar.
Bueno, tienen un porcentaje muy alto en ganados y perdidos Popovich. Estamos hablando de casi un 60%. O sea,
sí, cuando tú tenías Duncan, Ginobili, sí. Tony Parker.
Pero
en
bueno,
el mismo equipo,
algo tiene que Robinson. Hacer este equipo. Algo tiene que hacer. Si San Antonio, vamos a decir, que se postula para ser, si no el peor, el segundo peor del equipo, que después de Detroit, me imagino, ¿ok? Pero este equipo de San Antonio va a tener que hacer algo, traer alguna figura.
No, vas a ir perdiendo.
No, van a tener que traer alguna figura si ellos quieren ganar partido, junto con Wembanyama. pero tienen que traer figura. Tienen muchos jugadores jóvenes ahí que llevan 2 o 3 años en la liga, pero no están dando la talla, no están dando la talla. Y el juego más importante también en televisión nacional, los Guerreros que están esperando a los Clippers de Los Ángeles. Los Clippers ganaron ayer y bien ganado, sí. Okay. Se vio un Jared Hunter que regresó con 26 puntos. Definitivamente que está sacando la cara en los dos últimos partidos por este equipo de los Clippers, se llama Kawhi Leonard.
¿Tú no crees que
porque
un equipo,
Paul George está desaparecido?
Pero tú no crees que un equipo con Paul George, con Russell Westbrook, con Kawhi Leonard, con
Norman Powell,
con Norman Powell, no es para que sea recoge y vete.
Debe ser así.
No es para que sea un equipo que gane 60 y tantos, 70 partidos en la temporada regular.
Por lo menos 60 o más.
Le cuesta un trabajo ganar un juego de baloncesto a esa gente que es increíble.
No se sabe qué va a pasar con ese equipo. Yo creo que si por lo menos no llegan a las finales de conferencia, ahí Paul George, hasta la vista, baby. El otro que puede ser que se vaya también ahí es Kawhi Leonard. No creo que vaya a estar ahí en la próxima temporada si por lo menos el equipo no da un paso más adelante. Y me imagino que esto viene con risa, ¿no? Me imagino que James Harden va a decir, me quiero ir de nuevo, sí, ahora, para otro equipo.
Llévame para Boston, llévame para Boston.
No, no, ni que Dios lo quiera.
Yo quisiera, te voy a ser sincero, yo quisiera que alguien me tuviese a mí la confianza que le han tenido a James Harden en todos los equipos que ha estado.
Yo no sé, pero con la trayectoria que lleva James Harden, con lo que ha logrado James Harden, yo creo que la mejor época era cuando estaba en Oklahoma City Thunder y al principio cuando fue para Houston.
Porque no era figura todavía.
No
la
era figura
ahí era Durant, la figura ahí Westbrook. Era Westbrook. Incluso yo creo que Ibaka tenía más poder.
Todavía.
Tenía más encima. Poder. Más poder.
Claro, que era Harden. Más veterano que Harden. Que Harden. Pero Harden empieza su maquinaria cuando llega a Houston, que llega también Chris Paul. Y entre estos dos pusieron a Houston, o sea, no ganaron ningún campeonato, pero todos los años estaban en los playoffs y iban a veces hasta la segunda ronda. Pero después de ahí no pasaban. Ya después vino el Big Three que conocemos, después se unió a Joel Embiid, tampoco hizo nada. Ahora vamos a ver con los Clippers, con este equipo que tienen los Clippers, que es lo que tú dices. O sea, estás hablando de 4 superestrellas y algunas estrellas, porque no solamente hay 4 superestrellas ahí, y algunas estrellas, como Norman Powell, está el centro de ellos, que no es una superestrella, pero...
Pero mete punto.
Mete punto y coge rebotes, o sea, y bloquea muy bien también. O sea, que ahí no hay excusa, que no, bueno, teníamos 4 jugadores, pero el centro no hace nada. Pero no, sí lo hace. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que los Lakers están atrás ahora de DeMar DeRozan y Caruso, un ex Laker que estuvo ahí. Yo creo que cada vez que un jugador se va de los Lakers, se vuelve superestrella y después los Lakers lo quieren atraer para atrás. Y ese es un solo nombre que ha pasado eso. Estamos hablando de Caruso, estamos hablando de Ingram, estamos hablando de Kyle Kuzman. ¿Y por qué se fueron esos jugadores? Lo único que le voy a decir es LeBron James.
Lo admitió Pepe.
Música, maestro, ya con eso hay que terminar el show. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Juan Pendaz. Gracias también a Mr. Pete Playoff Magazine. A Giordano, detrás de los controles. Danilo Fuentes Cortés, José Valois. Se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí. siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.